Doctor.
Dave Mathewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 5, La Navidad y el Canon.
Copyright 2024 Dave Mathewson Whitehead Hildebrandt.
Este es el Dr. Dave Mathewson presentando Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 5 sobre Navidad y el Canon. Muy bien, sigamos adelante y pongámonos en marcha. Hemos estado analizando, aunque quiero avanzar rápidamente para que podamos llegar al texto del Nuevo Testamento. Hemos estado analizando el entorno alrededor del Nuevo Testamento o el entorno a partir del cual creció el Nuevo Testamento. Tratando de preparar el escenario para usted histórica, política, religiosa y culturalmente, de lo que sucedió antes y durante el tiempo de la producción del Nuevo Testamento. Por eso es necesario entender el Nuevo Testamento con mayor claridad. Es útil comprender algunos de los antecedentes y el entorno que ayudaron a producirlo, o al menos la situación en la que se produjo. Y nuevamente, como el Nuevo Testamento se ve afectado por eso, cómo interactúa con eso, cómo puede criticar ese entorno, etc. Por lo tanto, no solo veremos esto y luego lo dejaremos de lado, sino que, con suerte, se hará referencia a este material con bastante frecuencia a medida que comencemos a mirar los documentos del Nuevo Testamento en sí. Terminamos la semana pasada comenzando a mirar algo del entorno histórico-cultural y cómo eso realmente afecta la forma en que interpretamos un texto seleccionado del Nuevo Testamento. Solo miré un par de ejemplos para que usted vea cómo comprender el trasfondo puede hacer que leamos parte del texto de manera muy diferente a cómo estamos acostumbrados. Pero comencemos con oración y luego comencemos a hablar un poco sobre la historia de Navidad como un ejemplo de cómo nuestros antecedentes, nuestro entorno, nuestra cultura e incluso nuestras tradiciones, religiosa, teológica e históricamente, a menudo dan forma a cómo leemos la Navidad. Historia. Como a veces llenamos algunos de los vacíos en la comprensión de la historia, pero como mirar el texto nuevamente y tal vez leerlo en ocasiones y a través de los ojos de cómo los lectores del primer siglo pueden haberlo leído o al menos comprender cómo influye nuestro trasfondo. La forma en que leemos la historia y tal vez ver si también hay formas alternativas de verla, formas que podrían no estar tan influenciadas por nuestros antecedentes, nuestra tradición, etc. Pero comencemos con la oración y luego terminaremos y pasaremos a hacer un par de preguntas más relacionadas con la forma en que leemos e interpretamos el Antiguo Testamento. Está bien. Padre, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra en un entorno académico, pero uno que, con suerte, será mucho más que académico, pero que informará la forma en que la leemos como tu pueblo, la forma en que la leemos como tu palabra, entendiendo que al leer en su contexto, de alguna manera estamos respetando la forma en que elegiste revelarte, dándote cuenta de que te revelaste en un lugar histórico muy específico, en un entorno religioso y político muy específico, y a personas muy específicas. Y esa comprensión de eso ayúdanos a llegar a una mayor comprensión y aprecio de tu palabra y de cómo ella continúa hablándonos hoy. Por eso, oramos para que usted guíe nuestra discusión y guíe nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Está bien. Así que miramos la historia de Navidad desde el punto de vista de una forma bastante tradicional de abordarla y, ¿lo intenté? Hablamos un poco sobre varias de las formas comunes de responder a estas preguntas y una forma común de concebir la historia de Navidad que es en gran medida, mucho de ello, coloreado por nuestras tradiciones y la forma en que hemos sido guiados a leer la historia y escucharla. Pero sugerí que cuando vuelvas atrás y mires el texto en sí, verás que varias de estas características, especialmente a la luz de su entorno, varias de estas características pueden requerir respuestas diferentes. Por ejemplo, dijimos, especialmente el segundo, la posada, y el posadero, es obvio cuando lees el texto. No solo no se menciona a un posadero, sino que la palabra posada en realidad proviene de un término griego que se traduce mejor como habitación de invitados. Entonces, María y José no fueron a una posada y pagaron alojamiento por la noche o el tiempo, sino que se hospedaron en una habitación de huéspedes de una casa que probablemente pertenecía a un pariente suyo. El hecho, nuevamente, el último con el que terminamos, el hecho de que dice que no había lugar para ellos en esta casa de huéspedes, Así que cuando llegó el momento de que María diera a luz, dio a luz a un hijo y lo puso en un pesebre. Hablaremos de eso porque no había lugar para ellos en el cuarto de invitados. Lo único que eso debe significar no es que María y José viajaron a Belén y se quedaron en el establo todo el tiempo. Probablemente muy bien se quedaron en esta habitación de invitados. Pero cuando llegó el momento de que naciera el bebé, ¿quién quiere tener un bebé en una habitación que compartes con otras personas? Entonces se dirigieron al único lugar tranquilo y privado de la casa, que habría sido el establo, donde se guardaba el pesebre. Ahora, el establo, aunque nuevamente imaginamos esta área grande, espaciosa y espaciosa con todas las vacas y ovejas y todas estas cosas alrededor de Jesús. La referencia al establo, aunque nuevamente no dice claramente un establo, solo se refiere a que Jesús está siendo acostado en un pesebre. Lo más probable es que esto se refiera a que la mayoría de las casas habrían tenido una estructura pequeña. Podría haber sido una especie de armario o incluso un cobertizo en el costado de la casa, donde se guardaban cosas como el pesebre y otras cosas. Material para cuidar las ovejas y los animales y cosas así. Y de nuevo, entonces María y José probablemente no fueron a alguna cueva. Probablemente no fue algún granero o estructura elaborada en algún lugar detrás de la casa, sino que probablemente fue una pequeña habitación o cobertizo. Un pequeño establo adjunto a la parte trasera o al lado de la casa. Y en ese establo seguramente habrían encontrado, entre otras cosas, un pesebre, que es básicamente un comedero, como la mayoría de vosotros sabéis. Sin embargo, lo miré, tenía una foto de uno y no estoy seguro de qué pasó con él. No puedo encontrarlo en mi PowerPoint, pero noté varias imágenes de comederos o pesebres que han sido descubiertos, y curiosamente, un tipo muy común de pesebre era una piedra pequeña, en realidad una piedra pequeña. Habría sido un agujero tallado en una roca. Y te puedes imaginar, si Jesús fue colocado en un pesebre que era una roca, una piedra, esto añade más humildad y circunstancias humillantes bajo las cuales Jesús nació. Una vez más, lo hemos domesticado, a menudo nos imaginamos a Jesús en esta bonita caja de madera, tipo caja, sobre pilotes, de la que sale heno, y que probablemente es casi tan cómoda como la cama en la que duermo. Pero es posible, Jesús, si fue acostado en este pesebre, pudo haber sido esta roca, esta piedra, con un agujero tallado en ella, y nuevamente, habrían echado el grano allí, y eso es lo que hizo el ganado o el ganado. Habría comido fuera. Entonces, una vez más, a menudo, cuando se hace referencia a Jesús siendo acostado en un pesebre, tenemos imágenes bastante elaboradas de cómo se veía, pero probablemente hubiera sido mucho más humillante y mucho más realista. Si este es un pequeño cobertizo al costado de la casa, nuevamente, el único lugar tranquilo y privado que María pudo encontrar para dar a luz a Jesús, y si quizás hubiera sido puesto en esta piedra, esta gran roca con un agujero excavado en él, ese es el único lugar que encontraron para poner a Jesús. Entonces, de todos modos, el punto es que, a menudo, cuando abordamos un texto, debemos ser conscientes del hecho de que a menudo lo abordamos con nuestras propias suposiciones. A veces no están declarados. A veces nuestras suposiciones son subconscientes. No somos conscientes de cómo nuestros antecedentes influyen en la forma en que interpretamos. En otras ocasiones, leemos cosas a la luz de cómo nos han enseñado a leerlas, como nos han enseñado nuestras iglesias, cómo hemos crecido. A veces, nuestro propio trasfondo cultural y nuestras propias experiencias influyen en la forma en que leemos el texto. Y eso es necesario. Eso no está mal y no está mal. Es simplemente la realidad. Pero debemos ser conscientes del hecho de que eso está sucediendo. Y debemos estar abiertos a dejar que el texto y nuestro estudio de los antecedentes históricos y los antecedentes religiosos, históricos, políticos, climáticos y culturales, debemos dejar que eso desafiar nuestras suposiciones y desafiar la forma en que leemos un texto, y tal vez hacer que lo miremos bajo una luz diferente. Entonces, comprenda que, en mi opinión, nadie puede interpretar nada con total objetividad. Esta noción de que de alguna manera usted y yo somos una esponja seca esperando absorber datos objetivamente, sin obstáculos, obstáculos y filtros de nuestros prejuicios es simplemente falsa. Si fueras solo una esponja en blanco, no podrías entender nada. Son nuestras experiencias y conocimientos los que nos ayudan a comprender las cosas. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de lo que eso influye en la forma en que leemos, y dejar que el texto de las Escrituras desafíe y transforme la forma en que pensamos sobre él y la forma en que lo leemos, para tratar de entenderlo a la luz de la forma en que Dios lo quiso, y a la luz de la forma en que lo concibieron los primeros autores humanos, a la luz de su cultura y sus antecedentes, en lugar de, en primer lugar, a la luz de los nuestros. Ahora bien, eso nos lleva a otra cuestión, a retroceder al apartado previo a la historia de Navidad recontada. ¿Qué significa? ¿Qué significa leer el Nuevo Testamento críticamente? La mayoría de nosotros, cuando escuchamos eso, tendemos a evitar equiparar la lectura de la Biblia con la crítica, es decir, abordar la Biblia de manera crítica, o tal vez al leer su libro de texto de introducción al Nuevo Testamento, se le presentan diferentes métodos de crítica, como crítica histórica, crítica textual, crítica de redacción, crítica de fuentes. Esas son diferentes etiquetas para diferentes enfoques de interpretación del Nuevo Testamento. Y la pregunta es, como cristianos que afirmamos que la Biblia es en algún sentido la palabra de Dios, ¿qué lugar juegan los métodos críticos o el enfoque crítico? ¿Qué papel podría jugar en la lectura del Nuevo Testamento? ¿O como cristianos no deberíamos tener nada que ver con eso? Entonces, antes que nada, ¿qué significa leer la Biblia de manera crítica? El problema es cómo definimos esa palabra, porque normalmente cuando escuchamos la palabra crítica o abordamos algo de manera crítica, ¿qué suele venir a nuestra mente? ¿O qué pensamos en términos de lo que eso implica o cómo se ve? Entonces, si escuchas la palabra crítico, ¿qué te viene a la mente? Escéptico. Escéptico. Entonces, un enfoque crítico del Nuevo Testamento será escéptico al respecto. ¿Algo más? Mucho más literal. Una forma muy diferente de verlo. ¿Alguien más? Sí. Muy analítico, utilizando otro material y otras fuentes para intentar ayudarte a comprender el texto. Entonces, ves esas tres maneras muy diferentes de ver la crítica. Por lo general, el problema es que cuando pensamos en críticas, a menudo pensamos en la primera mención de escépticos o destructivos. Así, un enfoque crítico es aquel que es crítico en términos de ser escéptico, negar, dudar o intentar socavar y cuestionar. Y, de hecho, muchos enfoques críticos de la Biblia no son más que eso. Sin embargo, hay otra manera de verlo. La crítica también implica mirar, analizar un texto o analizar el texto del Nuevo Testamento en un esfuerzo por entenderlo más correctamente y proporcionar justificación y razón de por qué pensamos que lo hacemos. Entonces, en ese sentido, lo opuesto a la crítica es no ser más piadoso o piadoso. Lo contrario a la crítica sería ser ingenuo y justo aceptar algo sin tener un motivo para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de abordar la Biblia de manera crítica, desde ese punto de vista, espero que todos aprendamos a ser críticos del Nuevo Testamento. No desde el punto de vista de socavarlo o ser escépticos, sino desde el punto de vista de hacer preguntas sobre el texto y preguntar por qué pensamos como lo hacemos. ¿Por qué creo que este texto significa esto? ¿O por qué creo que el Nuevo Testamento dice esto? Y proporcionar justificación y razones para entenderlo, que es, nuevamente, parte de la razón por la que estamos mirando el trasfondo histórico, cultural y religioso para tratar de formar, para tratar de darnos material y antecedentes para aportar al texto. Para ayudarnos a comprenderlo mejor y más plenamente. Y entonces, en esta clase, cuando podamos hablar sobre diferentes métodos de crítica, con suerte, entenderemos eso, no en términos de ser destructivo y dudar y negar y ser escéptico, aunque puede hacer eso, sino más en la línea de proporcionando justificación y razón de las conclusiones que extraemos. Es decir, no solo para aferrarme a algo porque creo que ese es el camino o me enseñaron así, sino por estos motivos o para dar una justificación. También desde ese punto de vista, una de las preguntas o críticas que escucho a menudo de los estudiantes es que en la universidad es fácil tratar el Nuevo Testamento o es fácil tratar la Biblia como un libro de texto. No estoy tan seguro de que eso sea algo malo. De hecho, creo que eso es algo bueno. Es necesario y deseable porque demuestra que estamos pensando críticamente. Muestra que nos estamos enfrentando a un documento que es muy diferente a nosotros, que fue elaborado en un lugar y una ubicación muy diferentes, en un entorno diferente. Y la solución no es dejar de tratar la Biblia como un libro de texto. La solución no es detenerse allí, sino trabajar duro para integrar lo que aprendemos en el aula en nuestra vida devocional, en nuestra adoración, en nuestra lectura personal de las Escrituras, para asegurarnos de que se base en los tipos de métodos y cosas. Aprendemos en el aula. De nuevo, con suerte, a veces la Biblia parecerá un libro de texto y eso es natural y deseable. Pero el problema es que ese no es el problema. El problema es si nos detenemos ahí y no logramos hacer el arduo trabajo de integrarlo en nuestras vidas hoy, en los entornos sociales, históricos, religiosos y políticos en los que nos encontramos hoy. Ahora, antes de que demos vueltas y con suerte, nos acerquemos cada vez más a examinar los documentos mismos. Antes de hacerlo, hay otra cuestión, un poco más general, y es, ¿cómo obtuvimos nuestro Nuevo Testamento? Y, de hecho, probablemente se podría dedicar una clase entera a abordar ese tema. Pero, ¿cómo es que los documentos que ahora tenemos, desde Mateo hasta el Apocalipsis, que son parte de nuestras Biblias, cómo es que llegamos a eso? ¿O cómo llegaron esos libros precisamente hasta nosotros como el Nuevo Testamento? Reconociendo que en realidad, en el primer siglo, había una serie de otros documentos que era el Nuevo Testamento, los libros no fueron los únicos escritos. Hubo numerosos documentos escritos antes y después de la época del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se incluyeron estos 27 documentos, desde Mateo hasta el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento? Y nuevamente, mi tratamiento será muy superficial y es solo para brindarles una perspectiva amplia y una especie de comprensión de cómo surgió. El punto de partida es obviamente el hecho de que después, asumiendo por ahora que el libro de Apocalipsis fue el último libro escrito en el Nuevo Testamento, recuerde que el hecho de que llegue el último no se debe necesariamente a que haya sido escrito el último. El Nuevo Testamento está ordenado lógicamente. No está ordenado en el orden en que se escribieron los libros, sino de forma lógica. Y por eso, el Apocalipsis lógicamente viene al final. Pero probablemente fue cronológicamente, que uno del Evangelio de Juan fue probablemente el último. Cualquiera de esos dos habría sido el último escrito. Ahora, supongamos por un momento que el libro de Apocalipsis fue el último libro escrito. Después de que Juan escribió el Apocalipsis, la iglesia no se despertó al día siguiente con un Nuevo Testamento sobre sus rodillas. No se despertaron el día después de que se escribió el Apocalipsis con una lista de documentos del Nuevo Testamento a los que llamaron Nuevo Testamento. De hecho, nuevamente vimos el primer día de clase. Nuevo Testamento no fue un término que se aplicó a lo que llamamos Nuevo Testamento hasta un poco más tarde. Entonces, la iglesia no amaneció con una Biblia, un Nuevo Testamento en el regazo. Ya tenían el Antiguo Testamento. No es necesario leer mucho en los Evangelios para ver las referencias de Jesús a la ley y los profetas o a la ley y los profetas en los escritos y citando textos del Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento, todos citando textos del Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia ya vino con una Biblia que llamamos Antiguo Testamento, aunque no la habrían llamado así necesariamente. ¿Pero qué pasa con esto que llamamos el Nuevo Testamento? ¿De dónde vino? Nuevamente, ciertamente hubiera sido más fácil si Dios simplemente hubiera proporcionado una lista de aquí están los libros que quiero que incluya en el Nuevo Testamento. Pero él no obró de esa manera. En cambio, lo que se ve es que el proceso de determinación del Nuevo Testamento fue en realidad bastante largo y prolongado. Y no fue hasta aproximadamente el siglo IV que finalmente tenemos referencia a la lista completa del Nuevo Testamento. Entonces, parece que Dios en realidad trabajó a través de un proceso de debate bastante histórico y normal. De hecho, sacó a relucir entre los miembros de la Iglesia qué documentos aceptarían como escritura autorizada. Ahora, lo primero que hay que decir es que la Iglesia tiene un Nuevo Testamento, nuevamente. Estoy usando las palabras Nuevo y Antiguo Testamento solo porque son palabras comunes de usar y me doy cuenta de que no es así como se habrían llamado en el primero siglo. Todavía no tenían un Nuevo Testamento y probablemente no habrían llamado a los otros Nuestro Antiguo Testamento, no habrían llamado Antiguo Testamento. Pero nuevamente, ¿cuál era la justificación para que incluso si tuvieran lo que llamamos el Antiguo Testamento, necesitaran un Nuevo Testamento? ¿Cuál es la justificación para un grupo adicional de escritos? Bueno, nuevamente, parece que la razón es porque, como vimos nuevamente el primer día, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es de promesa y cumplimiento. El Antiguo Testamento anticipa un día en que Dios establecerá un nuevo pacto donde enviará un libertador, un salvador, un Mesías para restaurar a su pueblo y restablecer un pacto para establecer un nuevo pacto porque el antiguo pacto había fallado, o mejor dicho, Israel había fallado bajo el antiguo pacto. Los profetas del Antiguo Testamento prometen un tiempo en el que Dios restaurará a su pueblo y producirá una nueva creación. Enviará a su libertador, un Mesías que se sentará en el trono de David y que establecerá una nueva alianza e inaugurará una nueva alianza con su pueblo. Ahora, en que Jesucristo es quien cumple eso, es natural que así como hubo un cuerpo de escritos que testificaban de Dios tratando con su pueblo en un antiguo pacto, es natural en que esa escritura del antiguo pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento, en el sentido de que anticipa un tiempo en el que Dios establecerá un nuevo pacto bajo un Mesías con su pueblo, reunido y restaurado, es natural que aquellos escritos que dan testimonio de ese nuevo pacto cumplido en Cristo también sean considerados escritura junto con el antiguo pacto. Sagrada Escritura. Entonces, el Nuevo Testamento no es solo un apéndice, no es una especie de complemento. En realidad es una especie de clímax y cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Nuevamente es un grupo de escritos que, al igual que el Antiguo Testamento, son escritos que dan testimonio del antiguo pacto de Dios tratando con Israel, ahora en aquel que se ha cumplido en Cristo con la inauguración de un nuevo pacto y con la venida de Jesús como Mesías. Es natural que aquellos documentos que dan testimonio de eso también sean considerados escritura autorizada. Ahora bien, ¿qué se entiende por la palabra canon? Literalmente, y no recuerdo si su libro de texto habla de esto, la palabra canon literalmente significaba caña, así que no estamos hablando de un instrumento de guerra, canon. La palabra griega significaba caña, y por extensión se puede ver que esa caña se hubiera usado para medir cosas. Cierta sección de la caña habría funcionado como un criterio, como unidad de medida. Además, por extensión, la palabra canon podría referirse a una colección de escritos que estuvieran a la altura. Entonces, cuando nos referimos al canon del Nuevo Testamento, nos referimos a una colección de escritos autorizados. Una colección de escritos que midieron o cumplieron con los criterios. La medida para ser considerados como escritura autorizada. Eso es todo lo que queremos decir con el canon del Nuevo Testamento. El grupo de escritos que funciona como escritura autorizada para el pueblo de Dios. Ahora bien, ¿de dónde vino? Nuevamente, ¿cómo surgió esto? Últimamente ha habido un resurgimiento bastante persistente de una visión, y encontró una expresión muy popular no hace mucho con la producción del Código Da Vinci. Algunos de ustedes lo han leído, y estoy seguro de que la mayoría de nosotros ya lo hemos superado. Y sigamos con otras cosas, pero hace unos años, cuando Dan Brown escribió el Código Da Vinci, en realidad popularizó un enfoque bastante común entre algunos eruditos del Nuevo Testamento. Y es la idea de un grupo de escritos autorizados, un canon, realmente no surgió hasta mucho, mucho después. En los primeros dos o tres siglos de la Iglesia primitiva, había una diversidad de documentos y perspectivas religiosas bajo el paraguas del cristianismo, y ninguno de ellos se consideraba correcto. Todos competían y competían por la atención. Y realmente no fue hasta que el emperador Constantino en el siglo IV decidió que libros, si todos estarían de acuerdo con eso, la forma en que Da Vinci lo expresa es irrelevante, y por supuesto, estaba escribiendo una ficción. Libro de todos modos, pero esa es una perspectiva bastante común. No fue hasta algún tiempo después que la Iglesia, el grupo más poderoso de la Iglesia, decidió que así será el cristianismo, y aquí están los documentos que consideraremos como escrituras, y todo lo demás fue barrido bajo la alfombra. Y esa es una visión bastante popular de una concepción común, que en los primeros tres siglos, el cristianismo tenía perspectivas muy diversas e incluso contrapuestas. No había ningún grupo de escritos considerados escrituras. Hubo muchos escritos diferentes y, nuevamente, no fue hasta algún tiempo después que básicamente ganaron los ganadores. Los ganadores determinaron cómo es el cristianismo. Sin embargo, al observar algunas de las evidencias del Nuevo Testamento, parece que aunque la Iglesia no se despertó con un canon, una lista bien formada de escritos en su regazo al día siguiente de que se escribió el Apocalipsis, y en cambio, en realidad tomó un proceso de casi 300 años más para determinar el alcance del Nuevo Testamento. Los documentos que la Iglesia ahora considera escrituras. No es cierto decir que ese proceso solo ocurrió más tarde. Parece que en algunos aspectos ya estaba en marcha. Por ejemplo, esto proviene de uno de sus documentos del Nuevo Testamento, la carta de 2 Pedro. Y esto es lo que dice 2 Pedro, y 2 Pedro probablemente fue escrita mucho después de la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Pedro dice, así también nuestro amado hermano Pablo, quien probablemente ya ha sido martirizado y ejecutado. Nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada, hablando como lo hace en todas sus cartas. Hay algunas cosas en ellos que son difíciles de entender. Bueno, eso es reconfortante. Si a Peter le costó entenderlo, entonces tal vez pueda disculparme por no ser descuidado y no intentarlo. Pero al menos si algunas cosas me resultan difíciles. Pero dice que ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender, que los ignorantes tuercen como lo hacen con las otras escrituras. Ahora, dos cosas que son interesantes acerca de esto. Número uno, es que Pedro ya, nuevamente. Esto está escrito, la fecha de su carta varía, pero está escrita mucho antes del final del primer siglo. Escrita antes del libro de Apocalipsis en algún momento. Pero parece que poco después de la muerte de Pablo. Pedro ya está al tanto de un grupo de cartas de Pablo que están circulando. No nos dice cuántos hay de los que tiene conocimiento. No nos dice el alcance de esta colección de cartas de Pablo. No dice quién las conoce ni cuán ampliamente se han difundido, pero supone que sus lectores, Pedro, y al menos sus lectores, conocen un grupo de cartas que Pablo ya escribió. Y nuevamente, esto es mucho antes, esto es antes del final del primer siglo, dentro de 20, 30, 40 años más o menos, algo así. La segunda cosa es notar que Pedro parece equipararlos con las otras escrituras. En el Nuevo Testamento, la palabra escrituras o escritos casi se ha convertido en una especie de término técnico, no del todo, sino en un término que se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, Pedro está consciente de que circula un grupo de cartas de Pablo y aparentemente las está equiparando con las escrituras. Los ve de alguna manera al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, Pedro está lejos de decirnos que, oh, ahora tenemos un nuevo canon que estamos formando junto con el Antiguo Testamento. Pero ciertamente ve un grupo de escritos y cartas de Pablo que ya están surgiendo y que pueden ser tratados junto con el Antiguo Testamento. La otra cosa que agregaría a esto es que, aunque los autores del Nuevo Testamento no parecen estar conscientes, en su mayor parte, de un grupo de escritos que van a llamar el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento. Hay indicios, al menos en algunos de ellos. Algunos de los escritores dan indicios de que están escribiendo algo que será considerado como escritura autorizada. Por ejemplo, un ejemplo de esto creo que es el libro de Apocalipsis, que termina en el capítulo 22 y los versos 18 y 19. El autor termina, advierto a todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro. Por eso Juan solo se refiere a su libro, no todo el Nuevo Testamento. Si alguno añade a ellas, Dios añadirá a esa persona las plagas descritas en el libro. Si alguien quita las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará a esa persona su parte en el árbol de la vida. Ahora, a lo que quiero llamar la atención es a esas palabras que agregan y quitan, y hay una maldición si agregas o quitas a la palabra. Ese es el lenguaje que proviene de la ley del Antiguo Testamento. Y entonces es como si Juan considerara que el libro de Apocalipsis tiene el mismo nivel de autoridad que la ley del Antiguo Testamento. Es decir, hubo una maldición, como era cierto en el libro de, este lenguaje sale del Deuteronomio, para añadir o quitar a la palabra de Dios. Juan, eso viene directamente del libro de Deuteronomio. Y había, si añadías o restabas a la ley de Moisés, había una maldición y había una bendición por obedecerla. Ahora John aplica ese mismo lenguaje a su propio documento. En otras palabras, Juan parece ser consciente de que está escribiendo algo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. De nuevo, no es del todo cierto que nadie en el primer siglo tuviera idea de lo que constituía la escritura. Fue una especie de batalla campal hasta más tarde, varios siglos después. Pero algunos escritores ya piensan que están escribiendo algo similar al Antiguo Testamento. Otro texto interesante es el del apóstol Pablo, cuyas cartas constituyen la mayor parte del Nuevo Testamento, al menos en cuanto a número de documentos o escritos. En uno de sus documentos, 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 es una sección que veremos con más detalle cuando lleguemos a ese libro. Pero es una sección donde Pablo instruye a la iglesia sobre cómo están abusando de los dones espirituales. Cuando se reúnen para adorar, abusan de los dones espirituales, particularmente de las lenguas. Y Pablo ahora les está diciendo cómo deben corregir eso y cómo deben utilizar los dones espirituales cuando se reúnen para adorar. Y Pablo dice algo muy interesante en los versos 37 y siguientes. Observe cómo termina. Esto se encuentra al final de sus instrucciones para dar dones espirituales. Y nunca cita el Antiguo Testamento, aunque pueda aludir a él. No debería decir que no lo cita. Lo hace en un lugar anteriormente en el capítulo 14. Pero básicamente solo está dando sus propias instrucciones. Esto es lo que quiero que hagas. Y así es como termina el capítulo. Cualquiera que diga ser profeta o tener poderes espirituales debe reconocer que lo que os escribo es un mandato del Señor. Quien no reconozca esto no será reconocido. Curiosamente, Pablo equipara sus propias instrucciones con un mandato del Señor. Como pensó que no dice si esto de alguna manera fue una revelación o no lo dice. Sin embargo, Pablo piensa que sus propias instrucciones tienen autoridad y deben ser escuchadas y obedecidas de la misma manera que lo haría el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo y otros escritores desde el principio, al menos algunos de ellos, no todos los escritores del Nuevo Testamento, pero algunos parecen estar conscientes de que están escribiendo algo más que una simple comunicación cotidiana normal. Pero algo eso debe tomarse con la autoridad de uno de los apóstoles de Dios o uno de los portavoces de Dios o la autoridad del Antiguo Testamento. Entonces, el primer punto de parada es que incluso dentro del propio Nuevo Testamento, parece haber una conciencia de un tipo emergente de conciencia canónica, que hay al menos una conciencia de un grupo de escritos que funcionarán como escritura autorizada. El siguiente punto de parada, de nuevo, estoy pintando con pinceladas muy amplias, es un hombre llamado Marción. Un hombre llamado Marción. Marción era conocido. Era una figura histórica famosa que surgió un par de cientos de años después de la escritura del Nuevo Testamento. Básicamente, Marción decidió formular, de nuevo, se pueden imaginar una especie de pregunta, bueno, ¿en qué documentos escuchará la Iglesia la voz autoritaria de Dios? ¿Qué documentos consideraremos como escrituras que testifican de la revelación del nuevo pacto de Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿Qué documentos consideraremos como testigos autorizados de ello? Un individuo llamado Marción respondió a esa pregunta, y lo hizo de esta manera. Básicamente, muy simplemente, Marción creía esto. Pensó que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pensó que eran diferentes. El Dios del Antiguo Testamento era básicamente un Dios de juicio y ley. El Dios del Nuevo Testamento, un Dios de gracia y de amor, algo así. Y entonces, lo que sucedió es que, cuando Marción leyó el Nuevo Testamento, se deshizo de cualquier cosa que sonara demasiado parecida al Antiguo Testamento. Pensó, bueno, eso no es digno. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de amor y gracia, etc. Entonces, Marción se deshizo de cualquier cosa que sonara demasiado parecida al Antiguo Testamento. Y, curiosamente, terminó con un canon o colección muy limitado de escritos del Nuevo Testamento. Creo que fue básicamente una versión muy abreviada y revisada de las cartas de Lucas y Pablo. Todo lo demás fue eliminado porque se parecía demasiado al Antiguo Testamento. Entonces a Marción se le ocurrió un canon muy limitado. Pero la razón por la que es importante es porque ahora hay una serie de razones. Pero ahora será cada vez más necesario debido a este tipo de cosas para responder esa pregunta. Bueno, ¿qué documentos aceptará y considerará la Iglesia como escritura autorizada? La primera referencia que tenemos, al menos una referencia existente, nuevamente, no significa que sea la primera vez que alguien piensa en esto. Simplemente significa que es el primer texto escrito que tenemos que atestigua los 27 libros que reconocemos hoy. Mateo hasta el Apocalipsis fue escrito por un padre de la Iglesia primitiva. Recuerde que hablamos de los padres de la Iglesia, aquellos líderes de la Iglesia básicamente de los siglos 2, 3 y 4. Y tenemos sus escritos. Muchos de ellos tienen copias de los escritos. Puedes leerlos, traducciones al inglés de ellos. Uno de los padres de la Iglesia se llamaba Atanasio. Atanasio era un líder que tenía la costumbre de dirigirse a la Iglesia cada año, y por Iglesia, no me refiero solo a una reunión de la Iglesia en un edificio, sino a la Iglesia en general, dirigiéndose a la Iglesia con una carta de Pascua. Y en una de sus cartas de Pascua, en el año 367 después de Cristo, una de sus cartas, abordó el tema de los libros que él consideraría como el Nuevo Testamento, o aquellos libros que la Iglesia. Y nuevamente, esto fue no solo su orden de lo que deberían hacer. Es más bien un resumen de lo que la Iglesia en gran medida pensaba y aceptaba como el Nuevo Testamento. Dijo que Atanasio dijo, nuevamente, no debemos dudar en nombrar los libros del Nuevo Testamento. Son los siguientes. Y nuevamente, no voy a leer esto, pero pueden ver que tiene los cuatro evangelios, Hechos y curiosamente, sus órdenes son un poco diferentes a las 14 cartas de Pablo. Curiosamente, incluye Hebreos en eso. Y finalmente, el Apocalipsis de Juan o el libro del Apocalipsis. Entonces, esta es la primera lista certificada de los 27 libros que ahora aceptamos como Nuevo Testamento. Nuevamente, eso no significa que sea la primera vez que alguien piensa eso. Es solo la primera evidencia escrita que tenemos de esto. Mencioné otro más tarde, unos 30 años después, uno de los concilios de la Iglesia primitiva. En la Iglesia primitiva, a medida que surgían diferentes enseñanzas falsas y diferentes problemas y cuestiones, la Iglesia a menudo convocaba concilios para eliminar algunas de estas cuestiones. Y en uno de los llamados Concilio de Cartago, el Concilio de Cartago también enumera los 27 libros idénticos a las listas del Nuevo Testamento de Atanasio. Entonces, a finales del siglo IV, parece que hubo un comienzo para surgir un consenso claro sobre qué libros se considerarían pertenecientes a este grupo de textos autorizados que llamamos el Nuevo Testamento, que testificaban del nuevo pacto de Dios. Revelación en la persona de Jesucristo. Una vez más, lo que quisiera enfatizar es que es interesante que Dios eligió trabajar a través de un proceso muy humano de debatir, resolver y sacar esto a la luz, en lugar de, nuevamente, simplemente tirar al día siguiente después de que se escribió el Apocalipsis, la Iglesia despertando. Y Dios simplemente arrojando la lista en su regazo. Trabajó a través de procesos muy humanos para lograr una comprensión y una concepción de qué documentos consideraría la Iglesia como escritura autorizada. Una pregunta interesante que creo que tengo en su programa de estudios es, ¿con qué criterios decidirían eso? Quiero decir, ¿qué criterios aparentemente utilizó la Iglesia, nuevamente, para decidir qué documentos aceptaremos? Y lo primero que debo decir sobre esto es que no creo que tenga una diapositiva de PowerPoint en esto. No, no lo hago. Hay una razón por la que tengo esa caricatura de Peanuts que les mostraré en un momento. No es un accidente. Al menos espero que no lo sea. En primer lugar, la Iglesia aparentemente no operaba con una lista de verificación, por lo que trajeron a Matthew y revisaron la lista. Sí, cumple con 5 de los criterios. Lo aceptaremos. Y trajeron a Marcos. Sí, está bien. Y luego trajeron algún otro documento. Le faltaron un par, así que tenemos que tirarlo. Y tenían toda esta pila de documentos, y los que pasaron la prueba surgieron, y los demás fueron desechados. Así no fue como funcionó. No parecían necesariamente estar trabajando con una lista de verificación y comparando documentos con ellas. Al mismo tiempo, lo que sabemos históricamente es que aún así, estos documentos parecían cumplir con ciertos criterios o al menos parecían estar a la altura de una cierta comprensión. Y eran al menos tres. Podría haber habido más, pero hay al menos tres sobre los que quiero llamar la atención y que un documento parece tener que reflejar si se considera escritura autorizada. El primero fue el conformismo. Era un documento que debía conformarse. La enseñanza debe ajustarse a la enseñanza de Jesús y a la enseñanza de los apóstoles. Debe ajustarse al Evangelio. Ya lo había, lea el Nuevo Testamento. Mucho antes de que existiera un Nuevo Testamento, había claramente una concepción del Evangelio que los apóstoles transmitieron, predicaron y enseñaron. Entonces, cualquier cosa que no se ajustara a esto, cualquier cosa que se desviara de esto probablemente sería cuestionada. Aquellos documentos que testificaran de esto y se ajustaran a eso serían considerados escritura. Otro importante es la aceptación universal. Esto es lo que la Iglesia en su conjunto debe aceptar. Debe reconocer que este documento es escritura y debe encontrar valor en él. Los documentos que parecen surgir o ser aceptados únicamente por sectas o grupos exclusivos probablemente no serían aceptados. Pero aquellos documentos que la Iglesia en su conjunto parecen encontrar valiosos y parecen tener autoridad. Y finalmente, en su mayor parte, un documento debe ser escrito por uno de los apóstoles de Jesús o por uno de sus asociados. Entonces, obviamente, un libro de alguien como Pablo o Pedro será un buen candidato para estar en el Nuevo Testamento. O un libro de alguien como Marcos, quien, según cuenta la tradición, fue un colaborador cercano de Pedro o fue un intérprete de Pedro. O Lucas, conocido por ser un asociado de Pablo. Entonces, la mayoría de los documentos del Nuevo Testamento son producidos por un apóstol o alguien estrechamente asociado con él. De nuevo, solo para demostrar que parece que desde muy temprano surgió en la Iglesia la conciencia de un grupo de escritos que testificaban de esta relación de nuevo pacto en Cristo. Esta relación de nueva alianza anticipada por el Antiguo Testamento, ahora inaugurada en Cristo, en torno a ella crecería un grupo de documentos que atestiguaban eso. Y ya hay una conciencia emergente de eso, que aunque tomó casi 300 años antes de que emergiera su forma final, la Iglesia fue. Históricamente siempre supo a dónde acudir para encontrar escrituras autorizadas y escuchar la voz de Dios siga hablándoles. Y, curiosamente, Dios decidió trabajar una vez más a través de los procesos y mecanismos humanos de la historia para lograr el reconocimiento de aquellos documentos que la Iglesia reconocía como escrituras autorizadas. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo leemos eso o cómo interpretamos este grupo de escritos que llamamos canon del Nuevo Testamento? Al llamarlo canon del Nuevo Testamento, el peligro es que uno podría verse tentado a verlo como una especie de bloque monolítico. Esto es, nuevamente, tratar el Nuevo Testamento básicamente como un grupo homogéneo de documentos que simplemente se parecen entre sí. Los lees de la misma manera. Tienen el mismo contenido y los lees en el piso sin ver ninguna variación o diferencia. Al mismo tiempo, lo que es único, y creo que es un testimonio de la sabiduría de Dios pero también de la Iglesia, el deseo de la Iglesia de preservar un canon del Nuevo Testamento en toda su riqueza y diversidad, es el hecho de que aunque reivindicamos el Nuevo Testamento, Testamento es un libro, al mismo tiempo es una diversidad de textos que no solo abordan una variedad de temas y temas que están escritos en diferentes épocas, sino que se componen de diversos tipos literarios. Siempre pensé que sería interesante detenernos y pensar, lo cual no haremos, pero sería interesante detenernos y pensar si Dios decidiera revelarse en el siglo XXI, ¿qué medios usaría, literarios o de otro tipo, para revelarse? En el primer siglo, Dios se reveló a través de los géneros o tipos literarios normales, comunes y estándar del primer siglo. Un género es, si hablas francés o estudias francés, género significa un tipo o clase. Se aplica con frecuencia en la crítica literaria y los estudios bíblicos a tipos de literatura. A diferentes tipos de literatura que pueden agruparse porque comparten características reconocibles como cartas, novelas, poemas o cosas así, para usar categorías muy amplias. Lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento. Se compone de una diversidad de tipos literarios, y ahí es donde entra esto. Ahora bien, la mayoría de nosotros miramos esto y automáticamente reconocemos lo que estamos viendo. Estás mirando una caricatura. Más específicamente, estás viendo una caricatura de Peanuts. Más específicamente, me estoy centrando en documentos escritos. ¿Cuáles son los indicadores, solo para mostrar cómo cada día tomas decisiones sobre el género? Y eso interpreta la forma en que lees algo, aunque seas inconsciente de la forma en que lo haces. ¿Qué características te indican claramente que estás viendo una caricatura? En lugar de un documental histórico o de deportes, la sección de deportes del periódico o algo más. Luego veremos el impacto que esto tiene en cómo entiendes esto. ¿Cuáles son las características de este texto? Probablemente tendrás que pensar por qué, nuevamente, lo haces de manera subconsciente. No te paras a pensar, ahora esto es una caricatura por esta y esta razón. Simplemente reconoces lo que es y te lanzas a ello porque es parte de nuestro código cultural compartido y de nuestra comprensión. El hecho de que esté compuesto por segmentos de imágenes, una secuencia de imágenes y que esté dibujado. En otras palabras, estas no son fotografías. Estas no son fotografías reales de ninguna persona. Son caricaturas o son dibujos que han sido dibujados. Nuevamente, si vieras a alguien que se pareciera físicamente a esto, sería grotesco. Reconocemos que eso está bien para los dibujos animados. Son caricaturas. El hecho de que tengas estas secuencias de fotogramas que representan movimiento es una indicación de que estás ante una caricatura. ¿Algo más? Además de que dice Maní, reconocemos que es una especie de caricatura. Sí, tienes las burbujas. Así es como representan el habla o el pensamiento, mediante las burbujas de palabras en la parte superior de los marcos. Entonces, todas esas cosas nos hacen reconocer automáticamente que esto pertenece a un determinado género literario de caricatura. Ahora, el problema es con el Nuevo Testamento. A menudo tratamos con géneros literarios con los que no estamos familiarizados. Estos son géneros que los primeros lectores habrían comprendido y con los que estarían familiarizados, pero que pueden resultarnos un poco más extraños. Incluso aquellas que tienen alguna analogía con nuestros días, como las cartas de Pablo. La mayoría de nosotros todavía leemos y escribimos cartas. Pero las cartas del primer siglo pueden haber sido compuestas de manera diferente o haber funcionado de una manera un poco diferente o tener partes diferentes a las que estamos acostumbrados. Entonces, cuando miramos el Nuevo Testamento, vamos a tener que entender, nuevamente, no solo el trasfondo histórico, político, religioso, cultural, sino también el contexto literario. Comprender qué tipo de géneros literarios utilizan los autores del Nuevo Testamento. Géneros que eran comunes en su época y en los que la mayoría de las personas, al igual que nosotros, simplemente no habrían pensado mucho, pero que tal vez tendríamos que pensar más intencionalmente en lo que hacían los géneros literarios. Los autores usan y cómo afecta eso la forma en que interpretamos un texto. Y daremos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, estoy convencido de que el libro de Apocalipsis será mal entendido a menos que uno comprenda. Al menos parcialmente, el género literario en el que se comunicó y cómo lo habrían captado y entendido los primeros lectores. Entonces, para los géneros literarios del Nuevo Testamento, los tipos literarios básicos, nuevamente. El primero es uno con el que la mayoría de nosotros estamos bastante familiarizados, sin embargo, nuevamente. Es posible que todavía tengan convenciones que son algo diferentes de la forma en que escribimos. Y lea narrativas o historias hoy. Los Evangelios y el Libro de los Hechos. Aunque no quiero agruparlos a todos y decir que Hechos y los Evangelios son necesariamente idénticos, ambos pertenecen al tipo literario de narrativa. Por lo tanto, No debemos leerlos como recetas o descripciones científicas y documentos de un experimento, ni como epístolas o descripciones sencillas, sino que debemos leerlos como autores que se comunican a través de una historia. Estoy convencido de que aquellos que son más capaces de entender los evangelios a menudo entienden cómo funcionan las novelas y cómo funcionan la narrativa y la historia. Y cuando comprendes cómo funciona una narrativa y una historia, cómo se comunica, a menudo eres más capaz de comprender y leer los evangelios. De nuevo, porque los autores se comunican a través de la historia. La clave es entender por qué escriben los autores. ¿Qué intentaban hacer al armar las historias que hicieron? En otras palabras, de todo lo que Jesús dijo e hizo, ¿por qué los autores escribieron e incluyeron lo que hicieron? Es interesante que cuando lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con suerte ya te habrás dado cuenta de esto. Ninguno de ellos te cuenta todo lo que Jesús dijo e hizo. A excepción de Lucas, ninguno de ellos te dice nada sobre Jesús cuando era niño. Y Lucas solo dice algo muy brevemente. La mayoría de ellos saltan directamente a su ministerio para adultos. Y solo dos de ellos te cuentan sobre su nacimiento. Entonces, los escritores de los evangelios no están escribiendo biografías en el sentido en que nos resulta familiar. Están escribiendo biografías del siglo I que podrían ser selectivas. Es decir, los autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenían una intención teológica, algo que querían decirle a la iglesia acerca de Cristo, algunos temas que estaban abordando, y solo incluyeron aquellos eventos fuera del grupo de información. Toda la información que tenían sobre la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, su muerte y resurrección, la incluyeron y la reunieron de una manera que comunicaba y cumplía su propósito. Como veremos, en mi opinión, es por eso que tenemos cuatro evangelios. ¿Por qué la iglesia no tenía simplemente una amalgama de un gran evangelio? De hecho, alguien intentó eso desde el principio en la iglesia. Es porque los cuatro evangelios presentan enfoques complementarios pero muy diferentes de quién es Jesús. Y sin ninguno de ellos, estaríamos empobrecidos en algunos aspectos de nuestra comprensión de Cristo. Por eso debemos entender que los evangelios son narraciones, historias escritas según los estándares de las biografías del siglo I. Y nuevamente, los evangelios no salen y dicen, esto es lo que debes hacer, sino que lo ilustran contando una historia. Enseñan a través de la narrativa o la historia. Otra buena forma de familiarizarse con las historias es analizar películas. Si puedes analizar cómo funcionan las películas y cómo comunican su punto, creo que te convertirás en un mejor adepto a la lectura de novelas. A través de cosas como la repetición y el diálogo. Una vez más, los escritores de una narrativa no salen y te dicen exactamente, esto es lo que estoy diciendo. Lo hacen contando una historia. Entendiendo la historia, cómo funcionan las narrativas a través del diálogo, la repetición, secciones donde el autor pasa más tiempo, etc. Y eso se ve a menudo en las películas. No hace mucho, no sé si alguno de ustedes lo vio, simplemente aquí, no hace mucho, lo vieron. Creo que fue el 25 aniversario de las películas de Regreso al Futuro de Michael J. Fox. Quizás algunos de ustedes los vieron. La primera, fue la primera cita que tuve con mi esposa para ver Regreso al Futuro 1. Y es interesante ver eso y ver cómo funciona la historia. La idea principal que creo que la película intenta transmitir se repite un par de veces. Se repite en el diálogo un par de veces, especialmente hacia el final de la película. Y luego se ilustra con una serie de cosas interesantes. Y es que creo que la idea principal de la película es que puedes lograr cualquier cosa si solo usas la cabeza. De hecho, esa frase está incluida en un par de líneas. ¿Y alguien recuerda la última escena? Esto sucede un par de veces. La cabeza juega un papel clave, especialmente cuando el doctor se cayó y tiene una tirita en la cabeza. Se golpeó la cabeza. ¿Alguien recuerda justo al final? Cuando Marty McFly está en el DeLorean y tiene que subir el auto, tiene que arrancarlo y dejar la línea de salida en un punto determinado. y tiene que llévelo a 88 millas por hora para que pueda regresar a su día, al futuro. Y el auto se detiene justo cuando suena la alarma. Él tiene una alarma en su auto que se supone que debe sonar para decirle cuándo debe irse. Y el auto se detiene justo cuando eso sucede, cuando suena la alarma.
¿Alguien sabe cómo arranca el coche?
¿Alguien se acuerda? Se golpea la cabeza con el volante. Entonces, a través de la repetición de diferentes escenas, a través de un diálogo crucial, tienes el énfasis en que puedes hacer cualquier cosa si usas tu cabeza. Y así es como funciona la narrativa. Entonces, veremos eso cuando veamos los evangelios. Como la repetición y cosas así nos ayudan a entender cuál es el punto principal de las biografías. La narrativa de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, tenemos otros tres temas literarios. Este es el Dr. Dave Matthewson presentando Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 5 sobre Navidad y el Canon.